El amor nos acompaña desde que los primeros humanos comenzaron a poblar la Tierra y a tener conciencia de sí mismos. Octavio Paz afirma que la sexualidad, el erotismo y el amor son tres caras de una misma realidad donde el sexo es la fuente primordial. Pero asimismo, Paz dice que si el sexo es una necesidad de todos los seres vivos, el erotismo es exclusivamente humano. El erotismo implica uso extensivo de la imaginación y por ende variación. El sexo, en cambio, tiene cierto grado de repetición. El erotismo es exclusivo de los humanos. La gente que mueve, dice Paz, lo mismo al acto erótico que al poético, es la imaginación. Es la potencia que transfigura al sexo en ceremonia y en rito, en lenguaje, en ritmo y en metáfora. Por lo tanto, el erotismo es una necesidad existencial, tanto como lo son los relatos que inspira el amor. Por otro lado, el amor es una maraña de formas y sentidos culturales, y cada sociedad, cada lugar, cada época lo expresan de manera diferente y le otorgan significados diversos. Hasta el Renacimiento, el amor fue concepto unidial. Los poetas amaban la virtud y la belleza de mujeres inalcanzables e impracticables, como la Beatriz de Dante o la Laura de Petrarca. Para nuestros antepasados, tan claro estaba ese concepto del amor como un ideal, también como fruta prohibida, que amor y matrimonio son dos conceptos y dos prácticas, si no incompatibles, al menos prescindentes el uno del otro, cuando no enemigos. El amor era una irracionalidad incómoda que entorpecía los asuntos fundamentales de la procreación, la economía y la política. Y así fue hasta al menos el siglo XIX en Europa. Podríamos afirmar que la alianza social que hace que el amor preceda y sea causa de matrimonio tiene menos de 200 años, y vista su evolución parecería que no está destinada a tener un futuro muy promisorio. Antiguamente, y no tan antiguamente, el matrimonio era una decisión racional subordinada a intereses políticos y económicos. En las clases altas, el casamiento servía para aumentar o conservar las tierras, o para tejer alianzas políticas y militares. En las clases pobres, era una estrategia fundamental para asegurar la subsistencia del grupo familiar, que, como se sabe, incluía al menos tres generaciones, dependientes del mismo recurso económico y bajo el mismo techo. Cuestiones tan fundamentales como la supervivencia del grupo no podían someterse a un sentimiento tan veleidoso e irracional como el amor. Tan veleidoso e irracional que desde los relatos más antiguos ha sido considerado como una enfermedad de la que uno podría a veces recuperarse, aunque las más de las veces sucumbía. Sus síntomas son característicos. Lo aleatorio de los encuentros que conducen al amor, el inicio súbito, ya sea el amor a primera vista, como el que estalla después de un periodo de peripecias e indecisión. En tercer lugar, la fusión excluyente con el otro, una simbiosis que se establece cuando los individuos se comportan como si de verdad tuviesen necesidad uno del otro para respirar y para moverse, formando ambos un todo indisoluble. Y por fin, el dolor.
Primero hay que saber sufrir, después amar, después partir, y al fin andar sin pensamiento. Perfume de naranjo en flor, promesas vanas de un amor que se escaparon con el viento.
Estos son los síntomas del amor. Primero hay que saber sufrir, después amar, después partir. Pero este concepto, tan bellamente expresado, no lo inventó Homero Espósito ni el tango. Denis de Rougemont en un libro clásico, El amor y Occidente, escribió: el amor feliz no tiene historia. Solo el amor mortal es novelesco. Es decir, el amor amenazado y condenado por la vida misma. Es menos el amor colmado que la pasión por el amor. El lirismo occidental no exalta ni el mero placer de los sentidos, ni la fecunda paz de la pareja. Importa siempre menos el amor pleno y dichoso que la pasión, y la pasión significa sufrimiento, dice Rougemont. He aquí el hecho fundamental. El poeta Louis Aragon tomó las primeras palabras de este párrafo, el amor feliz no tiene historia, y compuso el poema Il n'y a pas d'amour heureux. No existen amores felices.
Mon bel amour, mon cher amour, ma déchirure, je te porte dans moi, comme un oiseau blessé, et seul sans savoir, mon regard est passé, répétant après moi, ces mots que j'ai tressés, et qui pour tes grands yeux, tout aussitôt mourir.
Mi bello amor, mi querido amor, mi desgarro, te llevo en mí como un pájaro herido, y estos, sin saber, nos miran pasar. Hacen falta muchos lamentos para apagar un estremecimiento, hacen falta muchas desgracias para la más mínima canción, hacen falta sollozos para un aire de guitarra. No hay amor feliz. Denis de Rougemont se pregunta: ¿por qué el hombre occidental quiere sentir esa pasión que lo hiere y que toda su razón condena? ¿Por qué quiere ese amor cuyo florecimiento no puede ser sino su suicidio? He aquí el enigma cuyo misterio de nada serviría develar. El amor y sus historias están en la sonrisa enigmática de una pareja pintada en un muro de la Pompeya de la antigüedad y la nostalgia de los años que han pasado en otra Pompeya, tu melena de novia en el recuerdo y tu nombre florando en el adiós. El amor nos sigue como una sombra desde las noches de los tiempos. Está en la espada de Tristán que le separa de su amada Isolda mientras yacen juntos. Está en los dedos de Julien Sorel rozando el brazo de Madame de Renal, en la mano de Chaplin, apretando fuerte la de Paulette Godard al final de Tiempos Modernos. Está en las tumbas verdaderas de los amantes de Teruel y en las imaginadas de Romeo y Julieta, y en el espino albar que desde la tumba del conde Olinos crece para alcanzar al rosal blanco que nace de la tumba de su amada.
Niño por amores, es niño y pasó la mar, va a dar agua a su caballo, las mañanas de San Juan. Mientras su caballo bebe, él canta dulce cantar. Todas las aves del cielo se paraban a escuchar. La reina estaba labrando, la hija durmiendo está. Levantaos, alba niña, de vuestro dulce folgar. Sentiréis cantar hermoso la sirenita del mar. No es la sirenita madre la de tan bello cantar. mejor es el conde niño que por mí quiere finar. Si por tus amores pena, oh malaya su cantar, y porque nunca los goce, yo lo mandaré matar. Si lo manda matar, madre, juntos nos han de enterrar. Él murió a la medianoche, ella los gallos cantar. Ella como hija de reyes la entierran en el altar, él como hijo de conde unos pasos más atrás. De ella nació un rosal blanco, de él nació un espino albar. Crece el uno, crece el otro, los dos se van a juntar. La reina llena de envidia, ambos los mandó cortar. El galán que los cortaba no cesaba de llorar. De ella naciera una garza, de él un fuerte gavilán. Juntos vuelan por el cielo, juntos vuelan para paz.
Para saber más,
el romance del conde Olinos, que escuchamos en la versión de Paco Ibáñez, también conocido como Conde Niño o El amor más poderoso que la muerte, como lo llamó Menéndez Pidal, es uno de los más difundidos en la tradición oral. Se conocen más de 75 versiones, entre españolas y americanas, judías y combinadas con versiones de otros romances. El romance del Conde Olinos ha pasado de generación en generación durante siglos y llegó a América, por ejemplo, en la memoria de los colonizadores españoles. También hemos escuchado un fragmento de Naranjo en Flor por Aníbal Troilo con la voz de Floreal Ruiz y otro de Il n'y a pas d'amour heureux, No existen amores felices, poemas de Louis Aragon con música de Georges Brassens y en este caso interpretada por François Sardy. En cuanto a obras de referencia, El amor y Occidente de Denis de Rougemont es desde su primera edición en 1938 un texto obligado de consulta. Existe edición española de editorial Kairos. Recientemente, en el 2013, publicó un libro de diversos autores que se llama La más bella historia del amor, editado en Francia por Ediciones de Seuil en enero de 2013.
De lunes a viernes, de 21 a 45 a 22, Crónicas de Sombra y Luz. Mail, crónicas@elespectador.com.uy. Crónicas de Sombra y Luz, por El Espectador. Va contigo.